¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Como todos los miércoles a las 12, aquí estamos Marianela Labate, quien les habla, Carlos Liascovich, por FM Amadeus. Y para siempre sintonizar en dónde nos paramos, este programa se centra en las empresas que siempre decimos que están ocultas en la sigla PYME, porque son las empresas que no son ni pequeñas ni micro, sino que como medianas arrancan entre los 30, 35, 40 empleados hasta aproximadamente 300 y tienen mucha más, digamos, variedad y divisiones funcionales, trayectorias más largas, una inserción en el empleo privado importante, aproximadamente el 20% del empleo privado en blanco pertenece a las empresas medianas, y además tienen una fuerte inserción dentro de lo que son las cadenas de valor de las empresas multinacionales o de las grandes empresas, y también las medianas son importantes exportadoras en bastantes casos. Bien, dicho todo esto, Marianela, ¿qué tal?
Un gusto. Qué placer estar desde temprano. Yo que venía con mis temas de compromisos a nivel educación, ahora estar desde el principio es un lujo para mí, así que feliz.
Así es, una gran alegría tenerte ya de entrada. Y hoy tenemos una excepción en nuestro programa, como invitado especial en el estudio, porque no se trata de una empresa mediana, pero se trata de un empresario que a mi juicio es impecable y tiene una larga trayectoria muy interesante del rubro de indumentaria, Marcelo Siddig. Bienvenido.
Hola, gracias por la invitación, ¿cómo están?
No, y lo traemos en un contexto mega complejo, tampoco es que no lo vamos a incomodar, pero sabemos que va a ser un entorno volátil, de incertidumbre.
No sé por qué decís esas cosas.
Como diría una colega que yo siempre la cargo porque a ella le gusta el término VICA o BUCA, ¿no? Que son esos entornos volátiles, de incertidumbre, muy complejos, ¿no? De unas dinámicas difíciles de gestionar. Bueno, el textil no se queda ajeno a eso.
Para nada.
Marcelo está al frente de Freenep, que es la empresa que él fundó hace... ¿cuántos años ya?
¿30?
40.
Ah, 40 años. 40 años. Pero además venís de una familia, de un padre, empresario también de indumentaria. Lo conocía Marcelo hace más de 40. 40, por ahí. Cuando todavía trabajaba con el papá en el barrio de Once y era uno de los más avispados comerciantes y negociadores del rubro.
Era.
Pero después ya te abriste solo y desarrollaste tu propia carrera empresarial.
Así es.
Difícil que alguien conozca la marca porque Freenep, la empresa de Marcelo, trabaja para terceros.
Hacemos producto para marcas, retails.
Bueno, es nuestro clásico B2B para quienes manejamos la jerga de marketing y quienes no, porque también hemos escrito muchos años en revistas afines y se fue instalando el término, pero vale la pena aclarar, empresa a empresa, como claro. A veces uno dice, bueno, proveedores, sí, okay, pero es una forma de negociación distinta y una dinámica particular de hacer negocios, pero que a mí me fascina en particular.
Sí, es súper interesante el subsector del B2B.
Claro.
Y Marcelo, bueno, ya has tenido en el lomo varias situaciones de subida y de bajada.
Todaslascrisis.com.
Todaslascrisis.com, desde los 90.
¿Está registrado ese dominio? Porque siempre está vigente.
Todaslascrisis.com. Ya desde antes de los 90, digamos, seguramente la primera crisis importante que enfrentaste fue la de la hiperinflación del 89-90. Sí. Pero cada una deja marcas nuevas y deja enseñanzas nuevas. Y por supuesto estamos en un momento, como anticipaba Marianela, complicado el ciclo, muy complicado. Y nos gustaría conocer, bueno, primero un poco la historia de Freenep, cómo arrancaste, por qué arrancaste, en qué segmento y después cómo fuiste evolucionando y bueno, para finalmente llegar a la situación actual, ¿no?
Bueno, hay Freenet tiene dos etapas. Hasta el 2001 era la fantasía o el proyecto de tener una marca propia y venderle a todo el que se me cruzara, clientes que venían del interior. En su época presentaba la colección en Ante Garmaz.
Uy, qué programa.
Me acuerdo no tal pie, Ante Garmaz era un difusor de la moda argentina, diseñador, que tiene un programa propio en televisión.
Vos decís que yo bajo la edad, pero con mi uy, qué programa, perdí una sota en el camino esta vez.
Claro, bueno, yo tengo 62 años. Me acuerdo que en la época de Ante Garmaz, al otro día del programa, explotaban los teléfonos de la empresa, claro, de gente del interior que quería comprar.
¿Y era venta al público en esa época?
No, yo vendía todo por mayor.
Ah, todo por mayor, ok.
Tenía primero una marca, después otra, hasta que llegó el 2001 y lo que tenía era pilas de cheques rechazados, incobrables, de todo el país, por el quiebre de la economía del país. A partir de ahí, cerré todos mis locales.
Y ¿Cuántos tenías?
Tenía tres.
En diferentes lugares,
sí, digamos.
Pero capital.
Sí, sí,
capital
tenía federal. En zonas mayoristas, dos en el 11. En realidad tenía uno en la zona mayorista del 11, Paso, Tucumán, donde había muchos fabricantes. Otro en la entrada de una galería en Corrientes y Larrea. Y tenía uno que había abierto 6 meses antes en Flores, en Elguera, en Avellaneda.
En los comienzos de Avellaneda.
Que lo había abierto 6 meses antes, bueno. Y
lo tuviste que cerrar.
Tuve que cerrar y empezar prácticamente de cero.
Y con poca gente.
Y tenía en esa época, tenía, no recuerdo bien, pero mínimo 8 o 10 empleados.
Uh-huh.
En la fábrica, más los, en los locales, 2 o 3 empleados en cada local. Cuando empecé en el 2001, yo además, yo vendía mucho por mayor en esa época. Ya le vendía a Falabella, le vendía a los retails. Empecé de nuevo en donde estoy ahora, en Chacarita, en Forest. En realidad, en la misma zona que estoy ahora, en un lugar mucho más chico de donde estoy ahora. Y empecé a hacer producto terminado. O sea, empecé a hacer a pedido.
Bien, y cuando decís producto, remera, manga larga, o jean, denim.
Actualmente hago todo lo que es ropa exterior, menos tejido y menos jean.
Ok.
O sea, de una remera hasta un saco.
Perfecto.
Hago de todo.
¿Hombre y mujer?
Hombre, mujer, niños.
Y todo lo que se presenta.
No, por mayor y por favor, como así. Entonces se transformó en una empresa de servicio.
Mm.
Porque nosotros, o sea, le sacamos el problema de la fabricación a la marca o al cliente. O sea, desde la moldería hasta la entrega del producto final, todo nos encargamos nosotros.
¿Y vos tenés confección propia y tercerizás también?
Tengo confección, tengo un taller interno y también tengo talleres externos.
¿Y cuando decís le sacamos el problema, cuál es ahí el principal punto de dolor por el que llegan a vos?
Estructura, costos fijos, okay, tiempo de producción. Uh-huh. O sea, yo les doy el servicio de desarrollar toda la moldería, el prototipo, la muestra. Les ofrezco las telas, hago la búsqueda.
¿Y el diseño lo ofrece? Lo
trae y el diseño es una cosa mixta. Nosotros viajamos a traer muestras, uh-huh, de distintos lugares, según la tendencia de la época, según la época. Por ejemplo, ahora cambiamos. Antes yo iba mucho a Nueva York, ahora dejé de ir a Nueva York. Según la temporada viajo a otros lugares.
¿Y esos otros lugares? ¿China?
No.
No, vamos, no, a Europa.
No, o Europa o Sudamérica.
Ah, ok. Okay.
O sea, ¿y dejaste Nueva York por una cuestión de que ya no pasas por ahí?
Porque está muy masificado. O sea, ahora la gente, al poder traer directo, o sea, antes yo traía muestras de Zara, ahora no traigo muestras de Zara.
Claro.
Porque la gente se la compra directamente, o porque está acá, o porque todos traen lo mismo, entonces es una forma de diferenciarme. Porque yo tengo marcas, le hago a marcas medianas y a marcas chicas, con lo que es el sector que hoy más estoy apuntando para diversificarme más y no correr tanto riesgo.
Bien. ¿Y de Latinoamérica a dónde está yendo?
Fui a Paraguay, fui a Brasil. Uh-huh. En Brasil voy para verano. Ahora bien. Repito, ayer justo salió los pasajes a Río. Ya planificando eso.
Porque en Brasil hay es interesante lo que se ofrece.
En Brasil hay marcas muy lindas, chicas, con mucho diseño y la verdad que para verano me sirve.
Claro. Buenísimo.
No para invierno, por una cuestión. Claro.
Y cuando se acercan, que decías esto de que la parte de diseño es mixta, ¿vienen personas que ya están en el rubro?
Claro,
¿hay
bueno,
que
hay marcas que me traen.
Y dice, bueno, quiero hacer un ropa.
Hay marcas que me traen y me dicen, haceme esto.
Bien.
Y hay otras que hacen un mix. Tengo esto, mira, yo tengo esto para complementártelo.
Bien, entonces ahí el servicio que ofreces es doble, como que hay una parte de asistencia en todo lo que vos decías, que era por costo, por producción, no sé, costos fijos y demás, y otra donde entra la parte creativa de tu equipo.
Todo muy personalizado. ¿Qué es lo que creo que nos diferencia un poco en el mercado, no? Uh-huh. Si bien muchos de mis clientes hoy, o algunos de mis clientes están importando, no les interesa importar todo, hay... De repente aparece algún artículo que se pone caliente en el mercado y no lo vieron y necesitan que algún proveedor local se lo haga rápido y con una buena calidad y con un buen precio. Uh-huh. Y ahí entro a competir yo.
Bien.
Y siempre cuidas los costos fijos, obviamente.
Sí, es un tema, el tema de los costos fijos, el tema de los sueldos. Hoy está muy álgido ese tema. Uh-huh. Porque bajó mucho el volumen. Uh-huh. Todos están afectados, o sea, yo no veo que aparezcan en lo que leo diariamente, en lo que escucho la palabra recesión, pero estamos en una recesión que a mí me preocupa muchísimo, que me hace acordar mucho al previo del 2001, recién antes que empiece el programa lo estuvimos charlando. Sí. Yo viajo constantemente, especialmente a Mendoza y a Rosario. Y a donde yo voy a tomar un café o en el hotel que paro, qué sé yo, testeo, hablo con la gente y está todo el mundo, o sea, muy preocupado. Uh-huh. Las marcas que yo tengo fidelizadas hace mucho tiempo bajaron los volúmenes, les está costando terminar de pagar el invierno para empezar a invertir en el verano.
Vos me compartiste un estudio, una encuesta que hace periódicamente ENAC.
Trimestralmente, sí, RARPYME.
Que es la Asociación de Empresarios Argentinos para el Desarrollo.
Sí.
Para el Desarrollo
Argentino. Empresarios Nacionales para el Desarrollo.
Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. Y lo que había aparecido como una pequeña suba el primer trimestre, ahora se desbarrancó.
Totalmente.
¿Y a vos te pasó algo parecido?
Me pasó parecido, sí.
Es decir, habías arrancado un enero, en marzo, mejor. Y abril, junio.
Junio fue un mes desastroso.
Qué horror.
Mira. Pero no son el textil, ¿eh? Yo te digo que yo soy, vos me conocés.
Sí, sí.
Hablo con el carnicero, al bar que voy, qué sé yo. No, o sea, estuve en Mendoza hace 20 días, en Chacre Coria, que es el lugar así top de Mendoza. Claro. No tenías que reservar para ir a comer a ningún lado, los hoteles estaban a la mitad vacíos.
Bueno, lo notamos quienes trabajamos o proveemos servicios a empresas, pymes, medianas, más chicas, más grandes o profesionales, lo frisado que está no solo su producción, digo, la demanda de capacitación, esto que decís en que no haya que reservar en lugares. Bueno, yo tengo familia y amigos de Bariloche y entre las faltas de nieve, el cuidado del bolsillo, no son las vacaciones que están explotados los lugares.
Mira, ayer me contaba, yo tengo dos hijas, una tiene 19. Se quería ir a Chapadmalal en enero con una amiga. Ahora ya empieza a tener vacaciones independientes de la familia.
Es un momento ese, es un momento difícil para los padres.
Muy. Sí. Y ella me cuenta que en un... no es hotel a donde van los chicos, es un... Tiene otro nombre. Bueno,
¿tiempo compartido?
No.
Un hostel.
Un hostel, ahí está. Okay. Un hostel...
Sí, bien, está bien, sí, completo.
Chapamala está muy de moda, sí, ¿viste? El surfero, qué sé yo, se puso como muy de moda. Le pidieron una habitación de 15 metros, $240.
Claro.
¿Por día?
Por día. Y me dice, papá, o sea, es una locura. Uh-huh. Entonces está todo tan distorsionado, todo tan distorsionado.
Y el freno de mano que ves que pusieron las empresas, tiene que ver, supongo que es variado, ¿no? Pero achicaron cantidad de versiones, están innovando menos en diseño, directamente producen menos.
Las tres cosas.
Por todo. Recortes, ya que estamos hablando de sí, textil sí. Y demás, por todos los frentes.
O sea, yo tengo clientes que son excelentes pagadores, gente, o sea...
¿La cadena de pagos no la ves afectada o no?
Está afectada.
Está afectada. ¿Te patean pagos?
Yo no tengo incobrables, pero sí me aparecen cheques rechazados de clientes de mis clientes todos los días.
¿De clientes de tus clientes?
Sí.
Okay. Y recién decías, tengo algunos que son excelentes pagadores y venía un pero.
A ver, yo... normalmente cuando yo compro la tela pido un porcentaje según el cliente entre un 30 y un 50% de adelanto. Hoy no lo estoy pidiendo porque no me he terminado de pagar el invierno. Y sé que gente que, o sea, un 10-15% tengo sin cobrar, un 20% de algunos clientes, sé que me van a pagar. Y me mandan audios agobiados diciéndome, Marcelo, yo te digo, estoy vendiendo la marquería al costo para terminar a pagarte porque te quiero terminar a pagar. O sea, el vínculo que establecemos con los clientes es muy familiar, no, claro. No es que hay una parte formal que hablo con la parte administrativa y pido fecha de pago, o sea, es con un WhatsApp.
Sí, claro, claro.
Y yo les empecé a hacer el verano con mi espalda, porque si no después no llego con los tiempos. Entonces paro
yo. ¿Estás a cuenta de...? Sosteniendo, estás como financiando. Bueno, claro. un tercer servicio vas a sumar.
Ni hablo de que me adelanten plata, claro. Porque tengo miedo de cobrar con ropa.
Claro. ¿Y para el verano ya se avizora un volumen de producción menor o todavía se cree que en este calor va?
Mira, yo tengo dos clientes míos son retails. Okay. Uno me compró el 50% del año pasado porque a mi compradora le dicen, bueno, para Nacional tenés tanta plata. Porque el otro ya viene importado.
Y son clientes primera marca, digamos. Son clientes importantes.
Sí. Muy importantes.
Sí.
Y el otro, ayer, después de estar dando vueltas más de un mes, me compró un 40% del año pasado. ¿Y por qué? Porque tengo stock, porque...
¿Es confiable?
Claro, o sea... Me compran y además te dicen, la verdad que yo me podía arreglar con lo que me sobró del año pasado, con lo que tengo yo, pero te quiero tener como proveedor.
Te necesito en mi cadena de valor, digamos, entonces...
Claro, y además, o sea, bueno, si veo que surge algo más, o sea, no es una cuestión de que nosotros no cumplimos con algo o los precios no dan, las telas bajaron mucho, las telas importadas bajaron mucho de precio. Eso hizo que, si vos ves... los rubros que menos subieron en el año, el textil es el que menos subió de todos.
Así es, sí.
¿Te acordás cuando el año pasado decían...
Sí, la ropa está carísima.
Les vamos a abrir toda la importación porque son unos chorros que se llenaron de plata. Bueno, ahora no hablan más de eso. Y la importación está explotada.
O sea. Y el sector textil, propiamente dicho, digamos, las telas están muy complicados también, ¿no? Ellos...
Sí. Te voy a contar una anécdota de la semana pasada. Pregunto el precio de una tela que es más de invierno, se llama Modal Soft, que es una mano cálida. Pregunto el precio porque un cliente, por error, me pide que le cotice Modal Soft en vez de Modal Viscosa, que era lo que me tenía que pedir, después lo
cambió.
Y me dijo, poner el precio vos porque necesito lugar en el depósito. No te estoy exagerando, pero nada, yo me quedé. Gente que en otra época nos peleábamos por 10 centavos en un kilo.
Claro.
O sea...
Está a las claras y justo recién decías dos o tres veces importación y demás. Nos corremos un segundito del B2B. Nosotros no tenemos teléfono abierto, pero WhatsApp, ¿no? Y me soplan por cucarachas. Y porque todos los bla bla están comprando por Shein, por ejemplo, o Temu. ¿Cómo lee la industria... esto, inclusive ni siquiera los precios de esos lugares, digo, hay muchos locales de venta a la calle hoy muy económicos, al punto de no ir a calle
Avellaneda. Bueno, no sé si leyeron la semana pasada que Chile habilitó las tarjetas de crédito argentino para que vos puedas comprar desde acá y cuando llegás ya tenés todo...
Todo resuelto.
Todo resuelto. Uh-huh. Yo fui, cuando fui a Mendoza fui a ver una marca muy importante allá. te diría la número uno, que es clienta mía desde el año pasado.
Que tiene alcance solamente en Mendoza.
Mendoza y San Juan. Okay. Locales en shopping. Ahora empezó una venta por mayor. Y que la fui a ver porque no venía. Y le digo, mira, si me atendés, te llevo todo. Le llevé dos valijas de ropa. Los primeros 20 minutos contándome lo que importó, que ella fue tres veces a China, aclarándome que a ella no le sirve tener todo importado, y quejándose de que la gente iba y venía en el día con un pasaje de $100, con valijas llenas.
Claro. Bueno, quienes vivimos en zonas cordilleranas conocemos esos momentos de ir a equiparse, uniformes del colegio, calzado, inclusive calzado de marca para ir al colegio, que eso era inviable, pensado en otra época. Pero entiendo que, más allá de las importaciones a nivel mayorista o B2B, están estas otras puertas de entrada, tipo Shein, Temu, que la gente además ve barato y compra y dice, bueno, y si no me queda, lo regalo, si no me queda, lo vendo, porque es tan económico, que ni hablar después del desperdicio, el descarte y demás, ¿no?
A ver, a mí, desde familiares hasta amigos, contadores, vos te tenés que poner a importar.
Okay.
Me dicen, ¿no? Todo el tiempo. Yo en algún momento dije, bueno, me senté y empecé a estudiar y a evaluar. Y yo llegué a la conclusión que lo único que yo tengo que hacer es no importar.
Epa.
¿Por qué?
Primero porque tengo que armar una estructura nueva. Uh-huh. Segundo porque la clientela en la que yo quiero ser importante lo hace directamente. Entonces o me asocio con ellos y yo les importo a ellos. Claro. O si no, que voy a competir con lo que ellos traen. Claro. No tengo ni capital, ni tiempo, ni expertise. Entonces ahí, que yo te contaba antes de empezar esta charla, fuera de micrófono, te contaba que en un sector de la empresa se habían ido dos personas y al final terminé tomando tres. Que es el sector de desarrollo de muestras, uh-huh, producciones chicas. Porque yo tenía que ser muy eficiente en ese. Yo vi que tenía que ser. Y eso, la verdad, que me está sosteniendo la empresa. Uh-huh. O sea, yo hoy tengo mucha demanda de desarrollo de producto, de marcas que siguen apostando en la industria nacional, a un producto diferenciado. Entonces, yo dije, yo pongo todos los melones acá. Entonces, y yo estoy seguro de esto. Mira, cuando nos encontremos dentro de 6 meses, en Flores hay un montón de gente que dejó de fabricar y empezó a importar.
Cuando la tortilla se dé vuelta, vos decís que va a ser complicado.
No sé, yo creo que se van a comer un montón de mercadería. Claro. Porque tampoco la diferencia, hay artículos que yo hoy vendo una remera de excelente calidad entre $5 y $7. O sea,
no es tanto.
Y te puedo asegurar que es.
¿Y eso llega al público? ¿Con qué valor?
Y según qué cliente.
Claro, pero más depende. O menos, ¿qué marca tiene, más o menos?
Y por eso te digo, un retail la venderá al doble. Hay otros que venden a multimarcas, que lo que yo le vendo a 5 lo pone a 9, a 10, y el cliente del interior lo vende a 20. Claro. Depende mucho.
Son valores muy competitivos respecto de la importado.
Claro, bueno. Pero eso tiene su. Eso derrama también en, estoy mucho más duro con los costos de la mano de obra de los talleres. Uh-huh. Cuando una tela se va de precio, está descartada absolutamente. Si a mí el costo ya no me da del principio, si mi sensación no es, esto es competitivo, lo descarto.
Descartado.
Completamente.
¿Y pensaste en algún momento exportar o estos números no te permiten exportar? Digo, exportar chiquito, ¿no?
La verdad que no.
No.
O sea, ya estoy en una etapa de mi vida que no tengo grandes proyectos de inversiones grandes, el objetivo que me propuse de acá hasta marzo del año que viene es que lograr el punto de equilibrio de la empresa para cubrir todo vivir y cubrir todos los costos.
Y estar tranquilo.
Hay un montón de situaciones que antes yo tenía en cuenta. Hay una parte de mi personal que cobra por convenio, que son sueldos desastrosos. pero que hoy los compenso con presentismo, laburar un sábado y pagarlo bien, claro. O sea, termina de trabajar y cobran, le formo mini pymes en la casa. De repente, antes yo mandaba a poner transfer a una empresa afuera, ahora les compré la máquina a ellos y lo ponen ellos, claro, en su casa. O sea, les busco ingresos extra que tengan que ver con nosotros. Hay gente que me pega botones en su casa, se lo lleva, o sea, que terminan teniendo una vida de mierda porque están todo el día laburando, pero...
¿De los ingresos?
Claro, ¿viste? Porque yo no puedo hoy pagar sueldos por encima de la media como trato de pagar siempre.
¿Y el resto de tus costos? ¿Energía, impuestos, alquileres?
Yo por suerte no tengo gas en la empresa. Ajá. Alquilo este lugar desde el 2001 y la verdad que el dueño donde le alquilo ya está resignado. O sea, le digo, te pago tanto, si no me voy. O sea, y sabe que la situación está dura. O sea, lo tengo bastante resuelto.
¿Y el tema de equipamiento, máquinas?
Mira, yo importé hace... Ya no, yo pierdo la noción del tiempo, pero por lo menos 4 o 5 años, una máquina que borda, hace terminaciones. Para meterla dentro de la empresa tuve que cortar fores y contratar una grúa enorme.
Para pagarla por el techo.
Que vaya por el techo, me gasté una fortuna. Nunca lo usé. Mira. Nunca lo usé porque fue un error mío en la evaluación. Tenía que formar una... O sea, le importé junto a una empresa de NAC que hace camperas y cosas muy elaboradas, proveedores de la base Marambio. Y yo digo, bueno, seguro que ellos con el volumen que hacen van a necesitar otra máquina, en todo caso ahí yo los ayudo. O para hacer acuerdos con alguna marca, bueno, había que formar una persona... especialmente para que maneje esa máquina, con un sueldo especial. A esta empresa le pasó que formó esa persona, le trabajó 3 meses, después se fue. Entonces ya no le era tapada ahí. No la pongo a la venta porque tendría que sacar el techo.
Tiene que parar por eso otra vez.
Claro, ¿viste? O sea que sí, lo que hago es renovar máquina de corte, máquina de costura, todo lo que se pueda.
¿Y renovás con proveedores de acá?
Sí.
¿Con proveedor acá?
Sí, con importador acá. Sí.
Bueno, de cierta manera podés trabajar esa cadena de valor y sostener esto que decías, pero porque sos un cirujano de los costos. Bueno, un sastre, debiera haber dicho, ¿no? Pero por lo que contás, decís, estoy en esto, en la parte de los transferencias. Salvo esa máquina que quizás momentáneamente te falló el olfato, el resto estás como muy encima.
Sí, demasiado para... Uh-huh. Para esta época de mi vida.
Claro.
A mí esta crisis lo que me hizo es que me involucré mucho más de lo que estaba en un montón de temas.
¿Retrocediste, sentís, ahí desde el lado de tu rol de gestión o de management?
Como que estoy muy, o sea, tengo 3 planchadores. Esto mandáselo a este.
Claro. ¿Volviste a la operación?
Claro.
Ayer un taller que es vecino de uno de mis planchadores, termino una producción de 1.200 vestidos de lino. Yo hasta puse plancha interna que antes no tenía, pues que me di cuenta haciendo números que me ahorraba mucha plata con eso. Pero hay productos que no puedo planchar adentro de la empresa. Uh-huh. Entonces hice un testeo. A los 3 le dije, ¿cuánto me cobrás planchar este? Peleé el precio. No lo hice, pero...
Nunca
en mi vida. Uh-huh. Y hoy va por ahí, o sea...
Claro, por eso digo, es como el ecualizador de los costos. ¿Dónde puedo acomodar? ¿En cuál? Por eso digo que es como milimétrico lo que estás haciendo.
Te empecé a contar lo del cliente Mendoza. Termina de decirme todo eso y yo la miro y le digo... Fue muy risueño porque yo estaba con mi pareja y con mi hija. Porque aprovechamos cuando fuimos a Mendoza. Obvio, y nos tomamos el fin de semana largo del 20 de junio. Y le digo, bueno, te muestro. Y la dueña de la empresa la mira a mi mujer y dice, le importa un carajo lo que le dije. Él lo único que quiere es vender y va para adelante. Me dice, lo amo, yo soy igual. Y terminé vendiendo también. Y yo le dije, mira, yo no te puedo vender a los precios de China. Le digo, pero sé que puedo ser competitivo. Le digo, hagamos al revés, le digo. Yo le dije todo, le dije 3 días el muestrario para que lo trabajen. Le llevé todas las telas para que lo asocien. Le digo, de lo que te interesa, elegímelo. En todo caso, si necesitas un precio de referencia, ponémelo. Yo sé que no me vas a contar las costillas. Y si llego, avanzamos. Y si no, te voy a decir, mira, no es para mí. Uh-huh. Y avanzamos. Y eso me generó, por eso tengo tan claro esto de las remeras a entre 5 y 7 dólares. Porque me propuso ella unos artículos de volumen que hace ella siempre, que quería que se los haga yo, y avanzamos. Y
bueno, y qué bueno que otros negocios también miren más allá de este boom de hay que importar y seguir apostando, porque esa también es la cadena que tenemos que sostener, reflexionar y decir, podemos resolver puertas adentro y trabajar desde ese lado.
No, pero además lo que me deja pensando de esta experiencia tuya en Mendoza es la famosa ahora frase del Eternauta, lo viejo funciona. Es decir, en pleno mundo de la venta digital y de lo insustancial, de lo virtual, vas, te presentás, toca, habla con vos y el vínculo se restablece y volvés a vender.
Es que yo siempre digo, yo con mi cliente soy socio.
Claro. Y tomando una copa de vino de por medio, que perdón, pero no en cualquier lugar, claro, se va a tomar ese vino.
Claro, fundamental.
Pero no hay que descartar esas herramientas, ¿no?
Pero, a ver, los vínculos que no se sostienen al tiempo son cuando el otro no entiende que es un socio tuyo.
Y en productos donde es tan importante tocar para reconocer la calidad, obviamente, ¿no? Sí. Esto de que hay muchos que en las redes con este boom de la venta, de traer de afuera, te dicen, ¿cómo detectar en el propio cambiador si un material es bueno? No sé, si moverlo, si tiene bolitas, ¿no? Mirarla, si es traslúcido. Me parece así que es. Llevarle la muestra es clave en ese caso.
Si bien lo de la máquina fue una frustración, esto de invertir y no usarla nunca y verla todos los días tapada, a mí lo que me sirvió, yo para poder poner esa máquina tuve que cerrar un patio de la empresa, hacer todo un tinglado. Y eso me permitió incorporar un taller interno. Y ese taller interno me cambió la dinámica de la empresa.
Con lo cual fue un problema con suerte.
Sí, porque, por ejemplo, el postventa, que yo no le daba bola nunca, el reproceso de algo, que siempre hay, siempre yo lo hacía externo. Y era un problema para todo el mundo. Para mí, para el cliente, para el taller. Porque el taller que tiene un corte lo tiene que parar para arreglar algo. Y ya está perdiendo plata.
Claro. Al meterla adentro.
Al hacerlo yo. Claro. Primero, en 48 o 72 horas resuelvo el problema. Y la gente se siente muy cuidada cuando pasa eso.
Y te permite una agilidad que no hubieses tenido.
¿Entendés? Claro. Y además lo controlo yo el proceso. Claro. O sea, se lo arreglo bien la prenda que tuvo, no sé, un hilo de otro color que hay que cambiar.
Hacer rápido, además, que eso es fundamental.
Bueno, viste, entonces. Cuando me renuncian dos y tomo tres. Tuvo que ver con eso también.
Seguro, seguro. Estamos conversando con Marcelo Siddick, empresario y gerente general de Freenep, que es una empresa de indumentaria, ya con muchos años en el mercado. Pero ahora nos vamos a concentrar, Marianela, en el CUI. Y la propuesta del CUI, el Centro Universitario de Idiomas, es que potencie tus equipos junto al CUI, una institución de alto impacto académico. Ofrece cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. Tiene programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales.
Pueden obtener más información en cuicorporate.com. Es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Y para mí uno de los temas muy importantes es que otorga certificados y diplomas avalados por la UBA.
Así es, eso es súper importante y que diferencia mucho al CUI respecto de los demás.
Yo tengo una pregunta más antes que nos vayamos de esta cirugía que hace Marcelo de los costos. En un momento dijiste el tema de estar apostando a producto, a diseño, a esa parte de creatividad. Y muchas veces en el mundo del marketing es, bueno, pero el diseño se paga, el arte se paga. ¿Cómo haces para congeniar eso entre ideación, innovación? Y más allá que ya sabemos que sos experto en la otra parte, ¿cómo no lo trasladás o cómo te las ingenias para poder innovar en un contexto de tanta masificación de producto.
Mi mujer tuvo una marca de ropa que se llamaba Mariana Márquez. Uh-huh. No sé si la conoces.
Me suena el, bueno, la estética, la tipografía.
Hasta el 2015. Es diseñadora por elección.
Bien.
Brillante. Mi hija está estudiando producción de moda. Y es una pyme familiar desde ese lugar también, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando tenemos que salir a buscar producto, ellas
entran como si fuera una especie de comando de innovación.
La primera mirada es de ellos. Uh-huh. Ellas Bien. Son las que me proponen. Yo filtro por mi experiencia con esto. Sí, esto va para este cliente, o sea, uh-huh. Yo ya le busco el novio o la novia.
Bien, perfecto.
Es el cara a cara con el cliente. ¿Qué necesitas? Yo ahora me voy el 20 de septiembre, me voy a Madrid. Yo entro a un local en Madrid y veo una prenda que me gusta y se la mando por foto al cliente que creo que la puede llegar a, le puede llegar a gustar. Che, ¿te parece que...?
Es una scouting versión prendas.
Claro, una cosa así. Uh-huh. Ayer yo les contaba antes de empezar, me escribe por WhatsApp una chica que quiere empezar una marca de ropa infantil. Y le digo...
Con muy buen diseño, contabas.
Sí, primero le digo, mirá, ¿tenés página? No. ¿Tenés fotos? Sí, te puedo mandar un montón de fotos de cosas que hago. Le digo, pero venite a la empresa, estamos en Chacarita. Me dice, no, yo soy del interior de Santa Fe. Me dice, yo le pido disculpas, le digo que egocéntrico, yo como porteño pensaba que...
Te vamos a evangelizar para que armes
tu sitio web. Somos todos porteños, bueno, se rió.
La fundamentalista. Sí.
Bueno, a los 5 minutos me manda 30 fotos de lo que quiere hacer y yo al segundo lo comparto con Marian, con mi mujer, y con Cande, con mi hija. Y me empiezan a tirar ideas ellas, y ahí vamos. Y lo segundo que hago es formo un grupo de WhatsApp con el nombre de Freenet, con el nombre de la marca y con la palabra diseño. Claro. Y está mi modelista, ahí mentira. Y ahí empezamos a interactuar todo el tiempo. Y eso siempre es virtuoso, porque la gente se siente acompañada, contenida, ve que hay un interés, o sea...
No, y además apostás a alguien que puede crecer también. De alguna manera tenés un cliente...
Es lo que más resultó da.
Claro.
Yo hoy le podría estar haciendo producto a Cuesta Blanca, por ejemplo.
Claro. Uh-huh.
Pero es de alto riesgo en el sentido de que yo tengo una capacidad de producción limitada y a mí no me sirve atender a un cliente grande bien postergando a los chicos que puedan crecer. Claro. Porque a los chicos que puede crecer, si en el momento que puedan crecer yo no los atiendo bien...
No crecen más quizás.
Los pierdo.
Claro.
O sea, hacen la experiencia en una temporada, o sea, les entregué tarde, o sea, los pierdo. Es así.
Y además hay algo del gusto, del placer por hacerlo, ¿no? Me parece detectar que además de eso...
Y uno como que se hace, como que se encariña.
Claro, claro. Hay un poco de co-creación ahí, ¿no?
Yo tengo una marca, hay una marca de pádel, la número uno de la Argentina, se llama 60, que hoy es un muy buen cliente mío, muy buena gente, empresa familiar, trabaja él, la mujer... Que son todo el hijo, la hermana.
Todos jugadores de pádel, me imagino.
Todos jugadores de pádel.
Claro. No me puedo ofrecer de influencer. Bueno, yo no juego a nada todavía.
Mi hija menor, Valentina, la que tiene hoy 16, tiene síndrome de Down, que vos la conocés, tiene clase de pádel todos los sábados. Un sábado antes de su cumpleaños, el regalo que quería que le regalemos una paleta de pádel. Marian, le dicen, andate acá, 60, que está en Bonplan y Santa Fe en Puente Pacífico. Entra a comprar la paleta, la atiende Gustavo, el dueño de 60. Pelado como yo, mucho más joven. Y Mariana se da cuenta que es el dueño. Y ve un montón de ropa. Y le dice, ¿quién te hace esta ropa? Uno de Córdoba, no sé dónde, qué sé yo, pero no le doy mucha bola porque no me cumple. Me dice, vos tenés que conocer a mi marido.
Claro.
Él te va a salvar la vida, le dice. Así le dice. Bueno, yo en esa época estaba con mucho trabajo.
¿Hace cuánto de eso?
Hace un año y medio. Sí. ¿Lo llamaste a Gustavo? Yo no lo llamé. Bueno, un día le digo, mira, soy... Ah, ¿qué tal? Bueno, venite a la fábrica. A los 10 minutos estaba, se vino con la bicicleta, qué sé yo. Bueno, hoy es uno de mis principales clientes. Cada vez que inventamos algo, porque inventamos un producto nuevo, se lo muestro y le digo, esto no es para vos, esto es para Reebok. Le digo, lo tenés ofendido, lo tiré cuando le dije eso. Y yo que soy menos que Reebok, me dice. Y uno como que disfruta de eso, ¿no? Cuando,
por supuesto.
O cuando me dice, che, tengo quiebre de stock de esta pollera, hacémela. Son cosas que te ponen feliz. No porque vendiste más, sino porque...
Sí, por supuesto.
Lograste llegar a algo.
Y qué importante sigue siendo, más allá de lo que ya hablamos vinculado a Mendoza, de haber ido, el punto de venta. Y te lo digo yo, evangelizadora fundamentalista del marketing digital. El retail tuvo como un renacer también en medio de estas crisis, porque me acerco a probarme el producto, ni hablar si estoy hablando de indumentaria deportiva, algo que una musculosa que no me queda bien la puedo heredar, pero una zapatilla, una calza, algo para un deporte más específico, vas al punto de venta. Claro. Pensar en el que a veces es un trastorno el cambio, corre por cuenta de quién, y bueno, y ahí en el punto de venta se gestó. Hacen como un Tinder ustedes para encontrar el cliente.
Sí, claro.
Y a mi marido te va a solucionar la vida, ¿no? Es el momento.
A ver, es una empresa que yo te puedo asegurar, esta que te digo, Sixty, que factura mucho. Porque yo veo el momento que tiene. Y vos llegás, no sé, yo suelo ir a verlo a él los sábados cuando termina la clase de Valentina, porque está a 5 minutos de... está en Palermo, así que... Y vos lo ves a él poniéndole un... ¿cómo se llama? La empuñadura de la raqueta,
el
grip. Uh-huh. Él haciendo ese trabajo para uno que entra ahí y es el dueño de la empresa, no tendría por qué hacerlo, ¿entendés? Es esa pasión que tenés por lo tuyo de crecer.
Sí, el oficio, digamos. Alguna
claro,
vez,
¿viste? No se te cae ningún anillo por hacer eso.
Yo, leyendo la mente de Carlos, me voy a adelantar a hacer otra pregunta y que después podamos cambiar de tema. Me encanta el tema de las anécdotas, del storytelling y demás. Y en mi rol de siempre, de stalkear a las empresas, tu empresa se llama FreeNep. ¿Es real que NEP viene de las bolitas que se arman y que pueden...? ¿O es casualidad? ¿O de dónde viene? Porque yo tengo un machete acá, si me permiten. Decía, los NEPs son pequeños enredos de fibras textiles en forma de bolitas diminutas que no se pueden desenredar y que se forman durante el cardado o el desmontado.
Mándame eso al WhatsApp porque me acabo de enterar.
Bueno, dice, su presencia en la superficie del tejido provoca manchas sin teñir ni imprimir, bueno, después del teñido la estampación. Y a veces los NEPs contienen fibras inmaduras que suelen ser más proclives a romperse que las
es
normales.
Increíble esto.
Me estás cargando, no me puedo creer.
No tenía ni la más puta idea de esto.
¿Yo?
Hace poco tuvimos acá a la empresa Fantoche de Alfajores.
Sí.
Había un tema de jazz cubano que ellos no sabían que existía. ¿A qué se los mandamos?
Bueno, estábamos conversando con Carlos, siempre pimponeamos, él va a algunos temas y medio que los tenemos. Digo, bueno, FreeNep, pero yo buscando... a ver si me aparecías en algún directorio, si tenías web, que ahora descubro que no. Y me aparece una página de Estados Unidos, en inglés, pongo traductor, NEP. Y encontré que son estas bolitas. Digo, bueno, 2 más 2, 4, Marcelos del rubro textil.
En el 2001, cuando me voy al carajo, cuando cierro todo, qué sé yo, yo era un inconsciente que trabajaba, mi empresa se llamaba Marcelo Zidic.
Okay.
O sea, yo...
Sí. No, tu nombre y tu apellido.
¿Sí? Todo, bueno.
Carlos Acán, entonces, Marcelo Zidic,
claro,
te garantiza.
Sí. Sí. Entonces tenía que formar una SRL.
Sí.
Entonces teníamos que buscar un nombre que había que registrar. Entonces con Marian, vamos a ver al cine a ver esta película. En vez de decir ni en pedo, decíamos NEP.
Bueno, es más divertido igual el tuyo.
Entonces le digo, voy a poner NEP SRL y si alguien me pregunta qué significa NEP, yo voy a decir nuevo emprendimiento productivo.
Perfecto. Bueno, yo te dejo otra versión reinventada de tu storytelling. Es más divertido.
Pero me tenés que preguntar por qué FreeNep.
Y el free me falta.
Free,
bueno, NEP estaba registrada, entonces no servía. Entonces, yo antes tenía una marca llamada Vicio, con doble Z, uh-huh, igual que los,
me acuerdo bien, de
que
Vicio,
los
sí.
bombones. Sí. Que lo copié de un viaje que hice como mochilero a Chile cuando era un pendejo. La tipografía, todo, bueno. Y a Vicio le pusimos abajo en los colgantes de las prendas Free and Crazy. Estoy hablando hace 30 y pico años atrás.
Los 90, ni siquiera los 90.
Entonces me ocurrió, como para que quede algo de la marca, que yo sabía que ya no iba a explotar más porque había cambiado a producto terminado servicio. Y bueno, Free NEP quedó. Entonces, lo paradójico es que la realidad es que es libre ni en pedo.
Libre ni en pedo.
Y bueno, y se dio la historia de mi vida, libre ni en pedo, porque hace 40 porque años que... Que estoy ahí.
Bueno, después te compartimos el nuevo descubrimiento.
Sí, eso me interesa mucho leerlo, es increíble.
Para, como cierre, pero me parece que siempre tenemos que incorporar cuestiones que no tienen que ver estrictamente con los negocios, sino también con la situación que se vive, el clima de época. Como mencionaste, bueno, tu vínculo con el mundo de la discapacidad por tu hija más chica que tiene síndrome de Down, nos interesa también saber un poco. ¿Cómo está experimentando en la comunidad vinculada a la discapacidad directamente el clima que hay desde el gobierno, no solamente desde las políticas concretas hacia la discapacidad, sino también esta suerte como de agresión o de ninguneo o de uso de insultos como no se escuchaba hace décadas? ¿Esto cómo repercute en ustedes en particular y en general con el mundo con el que se vinculan de las familias con discapacitados?
A ver.
No es un tema sencillo, pero me interesa tocarlo porque es un tema sensible.
La primera palabra que se me apareció, como si estuviera en terapia, es dolor. Uh-huh. Duele. También vergüenza ajena. La gente que nos agrede es muy pobre, o sea, y te indigna, ¿no? Y te complica la vida.
Claro.
Valen va a una escuela hermosa que se llama CFI, en Lucero, que está en Martínez, ya está en cuarto año, que incluye capacitación laboral, bueno, es una escuela modelo, es impresionante la escuela, la amamos, Valen está feliz ahí, y para contarte algo en lo concreto, en la práctica, que no es algo virtual, que algo que pasó, a principio de año nos mandan a todas las familias pidiéndonos que lunes y viernes vayan con vianda, no, primero era todos los días, le llevamos la comida a los chicos, que la familia prepara la comida porque no tenían plata para hacerla. Claro. Ahora es lunes y viernes y ya quedó, antes no pasaba eso. Y cuando se aprobó la ley de emergencia y discapacidad, la directora me dice, espero que esto salga antes de 2 meses porque nos queda plata para 2 meses.
Y esto es una política directa del gobierno nacional que restringió los...
Una cosa...
Y el caso de ustedes que tienen, digamos, medios para afrontarlo esto, pero hay familias que no lo pueden afrontar, ¿no?
Bueno, sí, el otro día vi en un noticiero, nada, una escuela de Santa Fe, no me acuerdo dónde era. No, bueno, es una cosa... incalificable, o sea, es...
Sí, sí.
Atroz.
No, coincidimos y no queríamos dejar de mencionarlo esto porque nosotros, si bien este es un programa de negocios y vinculado a las empresas, no podemos obviar estas situaciones y tenemos que mandar muchas alertas sobre el clima que se está generando y el mensaje que se baja desde el gobierno. Así que bueno, mil gracias, Marcelo Sig, por...
No, un placer.
...haber estado en M de Medianas.
Además, sabes que te quiero mucho.
Sí, por supuesto, es mutuo. Vamos a despedirnos con un tema que se llama Invasión por los Twists, famoso grupo de los años 80, para que justamente esto que contaba Marcelo no nos invada y estemos alerta para eliminar este clima de odio y de... corte de derechos. Así que Marianela, el próximo miércoles.
Como siempre, a las 12 por FM Amadeus.
¡Los invasores! Seres extraños de un planeta que se extingue. Destino, la Tierra. Propósito, adueñarse de ella.
M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.